correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar el sol.
Bienvenidas, bienvenidos, esto es Historias que Corren. Mi nombre es Mariana Antonianzas y me acompaña
Rodrigo Ruiz. ¿Cómo les va?
Lo conozco.
¿Cómo andan todos? ¿Bien?
Muy bien, aquí arrancando un nuevo programa con más historias y con esto, este recorrido que nos lleva a todo el país a través de Radio Nacional, pero también a través de las personas, los protagonistas que vamos conociendo en esto de entender por qué corremos, ¿no? Sí. ¿Por qué hay tanta gente que se inclina por hacerlo de manera competitiva, por hacerlo de manera amateur o simplemente probar, intentar y moverse, ¿no?
¿Por qué corres vos?
Yo corro porque logro conectarme con lo más profundo de mí misma. Es un momento en donde me abstraigo absolutamente de todo y me encuentro conmigo y soy yo.
Yo me alineo con lo que dijo Damián Cáceres la otra vez. Para comer sin culpa.
No me rompas, no, el romanticismo. Pero bueno, hay infinidad de razones y sí. Creo que a lo largo de todos estos programas vamos descubriendo sí. A través de las personas que nos comparten y nos abren su historia, bueno, por qué eligen o por qué se inclinan o por qué llegó a su vida el running en algún momento de la vida. Sí. Y creo que todas las historias lo que tienen también en común es darnos cuenta de que hay un proceso detrás. Hay tiempo no solo para mejorar o para aumentar las distancias que corremos y demás, sino que hay está vinculado también a como a un proceso interno de cada uno, ¿no? Sí. De en esa vinculación con el deporte, con el correr. Y bueno, y hoy es un caso, no es la excepción.
La invitada que tenemos hoy, para mí, tiene que ver mucho con mi historia.
Sí,
está vinculada a través de.
Es cierto.
De lo que ella cuenta, de por qué empezó a correr, cómo empezó a correr, y a mí me toca muy de cerca. Así que bueno. ¿Spoileamos?
No, arrancamos, porque yo quiero aprovechar el tiempo para que ella nos cuente esta historia, así que quédense ahí, que tenemos un hermoso programa por delante.
Estás escuchando Historias que Corren, con Mariana Antonianzas y Rodrigo Ruiz.
Entrevista de fondo. Quien se ubica en el kilómetro cero es
Sofía Cantilo, escritora, ultra trailera, madre de Tatu y Lola, tiene 44 años, es autora del libro Un Kilómetro Más.
Zapatillas OK, dorsal visible, mirada al horizonte, cronómetro listo.
Bienvenida a Historias que Corren, Sofía.
Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, contenta, nerviosa de estar acá.
¿Me faltó decir algo más?
Ahí está, eso.
No, porque no me gusta, con el tiempo cada vez me ha ido gustando menos definirme. Uh-huh. Así que no.
Yo creo.
Falta todo.
Sí.
Y a la vez no sobra nada, no sé cómo decirte, es como que no.
Claro.
No.
Yo me dio la sensación de verte, sos una mujer en movimiento permanente.
Ay, sí, demasiado.
Muchos kilómetros. ¿Qué es esto del ultra? A ver, contémosle a quienes no conocen el mundo del running, ¿qué significa ser una corredora de ultra trail?
Bueno, la gente muchas veces dice, me voy a correr una maratón de 10 kilómetros. No, error. Maratón se refiere a una distancia que son 42 kilómetros.
195
metros. Media maratón son 21 kilómetros con no sé cuánto. Ultramaratón es todo lo que supera la distancia de la maratón, o sea, carreras que superan los 42 kilómetros y 195 metros. Pueden ser carreras de 45 kilómetros, de 50, de 100, y hay una distancia que es muy popular. Empezó la primera carrera, fue en Estados Unidos, que son las 100 millas, es como una distancia mítica. Pasa que, como todo, a ver, antes se creía que la gente no podía llegar a correr 42 kilómetros, que iba a morir si lo hacía, y de golpe todos corren 42 kilómetros. Ahí empezaron, bueno, con el tema de la superación, la ultra, qué sé yo qué, y las primeras carreras de 200 millas empezaron en Europa, pero en Estados Unidos es donde se popularizaron y donde empezó esta frase que de verdad la popularizó una mujer que se llama Candice Bert, que dice, las 200 son las nuevas 100.
Okay.
Y yo siento que es un poco así. O sea, antes correr 100 millas era tipo wow, y ahora, no quiero decir todos corremos 100 millas, pero bueno, muchos corremos 100 millas, entonces lo nuevo sí son las 200 millas.
Muy bien, ¿y hasta cuánto has llegado a correr? ¿Cuál es la distancia más larga que...?
200 millas, que de verdad son, no sé, 200 millas, 300. 206 millas, 207 millas, porque las carreras no son tan exactas, o sea, uh-huh. te tiene que medir un circuito, te tienen que medir un montón de cosas. Creo que han sido 331 kilómetros.
¿Qué fue la Moab allá en
Estados Unidos? Pasa que en Moab yo no la terminé. Moab son 384 kilómetros y yo llegué al 331. Pero Bigfoot también fueron 331. O sea, me quedé ahí.
¿Y de cuántas horas hablamos?
En Moab, menos de 50 horas. No, sí, 50 horas. Creo que llegué al puesto de ahí a la hora 50. Igual llegué en muy mal estado, entonces no me acuerdo. Llegué con una neumonía sin poder respirar y alucinando un montón. Pero creo que había llegado... O sea, yo largué un día a la mañana... A la mañana temprano, debo haber largado tipo 8 de la mañana. Corrí, estuve toda una noche corriendo bien. La segunda noche me agarró lluvia y sí, antes de la tercera noche llegué al 331. Pero no te sabría, no me acuerdo los tiempos.
Bueno, como dijimos, sos una mujer en movimiento y tu vida es de muchos kilómetros, más allá de las distancias, de muchas cosas. Así que quizás sea un poco desordenado en el tiempo. Vamos a ir yendo y viniendo.
Yo quería que el entrevista.
Por eso, a ver, arranquemos.
Escucha del otro lado, sepa la historia.
Exacto.
¿No? Detrás de Sofi Cantilo, cómo arrancó su vínculo en ponerse unas zapatillas y agarrar ese enamoramiento de correr, ¿no? Porque ¿cuándo empezaste?
Yo empecé a los 25, 26. Ahora miro para atrás y digo, era una niña. Pero la realidad es que empecé grande para después las cosas que fui haciendo. Nada, yo venía de un pasado antideporte, odiaba el movimiento. Odiaba sobre todo la vida al aire libre. Lo único que me gustaba del aire libre era la playa. En algún momento, medio adolescente, había surfeado un poco. Entonces sí tenía la costumbre de ir a la playa temprano, eso me gustaba mucho, y quedarme hasta tarde. Pero lo que era verde me daba asco,
mira,
básicamente. Y pensar en una montaña, pensaba, tipo, ¿quién vole? ¿Vas a la montaña y qué haces? ¿Te sentás a mirar las montañas? Please. Ese era mi pensamiento. Y en algún momento, a mis tipo 21, 22, tres de mis mejores amigas se habían ido de viaje a la Patagonia. Y yo no fui, o sea, yo iba a ir y no fui porque de 19 noches había una noche que tal vez pasábamos en carpa en el jardín de la casa de un amigo en Cumelén. O sea, en un country en Villa La Angostura, en un jardín, quizás.
Quizá.
Y yo solamente por esa probabilidad no fui. Y bueno, ahora me miro y digo lo que es no conocer.
Claro.
Y no conocer nos hace prejuzgar un montón de situaciones. Uh-huh. Y también nos pasa, viste, con las otras personas. Por eso para mí, a mí lo primero que me enamoró del running fueron las metáforas. Y acá también hay otra, que me estoy dando cuenta recién ahora. Lo que es prejuzgar por no conocer.
Claro.
Si yo hubiese conocido, me hubiese dado cuenta antes que no, uh-huh. que el aire libre es lo mío, que la montaña me apasiona, uh-huh. Que vacacionar en una montaña es espectacular y que estar en una carpa, sí, te voy a decir la verdad, hoy incluso no son las vacaciones que elijo, ni en pedo, o sea, no me parece un planazo irme en una carpa, no, pero sí me parece un planazo hacer una carrera de 72 horas y estar durmiendo tirada en un auto o tirada en el piso en una carpa en la que entran otros corredores, o en determinadas situaciones sí me apasiona, porque es la única forma que tengo de llegar a determinados lugares.
Claro, claro. Pero no arrancó en montaña, arrancó en calle.
Mi
tuyo.
Vida deportiva arrancó en calle, arrancó en un 10K.
Ahí te hizo un clic.
¿De verdad?
¿Cruzaste el arco? Ahí.
De verdad, no. Yo me enamoré de correr en la largada.
Ahí.
Y las largadas al día de hoy me siguen gustando más que las llegadas.
Ah, mira.
Ah, sí. ¿Por qué?
Porque por un montón de motivos. Bueno, primero, cuando vos estás parado en la largada, estamos todos ahí aplastaditos y mirás al de al lado y es alguien a quien no conocés, pero lo sentís muy fuerte.
Sí.
Y en un recital pasa lo mismo. A mí me encanta ir a recitales y estás parado con alguien que por ahí hasta te está empujando y pisando y un poco lo odias, pero un poco sentís lo mismo que él y hay una energía que va y viene entre vos y los desconocidos que me parece muy alucinante. Y después... me gusta mucho el mundo de posibilidades que tiene la largada. Vos te parás en una largada y todo es posible. Incluso es posible que te tuerzas un pie y no hagas ni 5 metros. Todo es posible. Y también es posible que hagas la mejor carrera de tu vida. También es posible que veas a alguien y que te emocione. Todo, o sea, ahí es un mundo de posibilidades. Y es abrazar lo desconocido y vos te preparaste un montón para llegar a ese momento. Y lo que pasa después de ese momento no tenés ni idea.
Claro.
No tenés ni idea, pero vos te preparaste y estás ahí.
O sea, es un contacto con la incertidumbre.
Sí, pero desde un lugar como muy poderoso y muy lindo.
Sí, aparte eso tiene acarreado atrás, Sofi, una preparación, por supuesto.
Es lo que te estoy diciendo, vos te preparaste un montón para llegar ahí. Claro. Lo que pasa después de ahí escapa de vos.
Claro.
Pero vos recorriste un camino enorme para llegar a pararte en ese lugar. Ojo, mi primer carrera yo no me había preparado y no había recorrido ningún camino, llegué.
¿Cómo decidiste a correrla? Porque un poco estabas contando lo del viaje de tus amigas, pero...
Yo fumaba un montón y de pronto dejé de fumar y cuando dejé de fumar, Sí, ahí lo veo a Rodríguez.
Ese era el punto que decía que tenía coincidencia.
No, pero tenemos otro más.
Yo jugaba al fútbol.
No, yo ni. A mí me llevaban a clases de tenis mis papás, de los pelos. La única foto que tengo en una clase de tenis, estoy de brazos cruzados con una cara de orto, que no les puedo explicar lo que es. O sea, inexplicable.
Inexplicable.
Y cuando terminé el colegio, nunca más hice nada. Bueno, dejo de fumar y ahí empiezo a ir al gimnasio para poder comer feliz. Entonces, ahí también encuentro algo con lo que dice Damián. Y bueno.
Sí.
Y en ese momento, el tipito del gimnasio, yo hacía la entrada en calor caminando en la cinta. Y el tipito del gimnasio me decía, no, vení y trotá. Yo me miré y decía, pero este señor, ¿qué se cree? Tipo, no me daban los pulmones, no me daban las piernas. O sea, real, no me daban nada.
¿Vos decidiste dejar de fumar por una cuestión de salud o porque pasó algo?
No pasó nada, pero con mi papá siempre, no sé por qué, él no me hinchaba para que yo dejara de fumar, para nada.
¿Pero te miraba con cara?
No, tampoco me miraba con cara. Y él aparte, a mí me había dicho a los 17 años podés fumar delante mío, porque yo a los 17 años pude fumar delante de mi mamá. Uh-huh. Que yo ahora a los 17 años a mi hijo no lo dejo fumar delante mío ni en pedo, o sea, que ni se le ocurra. Pero bueno, mi papá me dijo, mi mamá hizo esto, así que... Y él odiaba verme fumar, pero se la bancaba. Pero siempre me decía, voy por la calle y por ejemplo veo que siempre fuman más mujeres que varones. Entonces él iba caminando a su estudio, volvía caminando y venía y me decía, eran, ponele, no sé, 14 mujeres fumando, 7 varones fumando. Y después me planteaba mucho el tema de... Y lo complicado que era para la mujer fumar, sobre todo por el tema del embarazo y tener un hijo. Y yo, o sea, no estaba ni de novia y ni en pedo quería tener hijos en ese momento, pero sí me quedaba como muy latente esto de que, bueno, cuando me quede embarazada voy a tener que dejar de fumar. Y por ahí tengo mejor dejar de fumar antes, porque sí me llegaba mucho eso que él me decía, tipo, tu cuerpo tiene que estar como preparado para. No sé, un día decreté... que un 12 de marzo iba a dejar de fumar.
Bien.
No tengo ni idea por qué puse 12 de marzo, probablemente porque estaba muy lejos en el tiempo, pero bueno, un día era 11 de marzo y dije, fuck, mañana tengo que no fumar más, y no fumé más.
Bien.
Ni siquiera te...
No fumé más.
Claro.
No fumé más.
Porque están esos famosos sociales cuando te reunís
No. Yo ya había dejado de fumar una vez, en quinto año de colegio, y por el famoso social, volví a fumar, ¿sabes qué? De lleno, olvídate. Yo era, aparte, recontra, remiradicta. Me acuerdo que el 11 de marzo había tenido un casamiento, o sea, el 12 fumé un poco, porque fumé en el casamiento, pero me desperté y no fumé más. Y estuve, no sé, 2-3 meses de mal humor, pero tipo, odiaba al universo. Claro, no les puedo explicar. Sí, sí. Modo dragón al 300%. Tipo, si me preguntabas por qué había dejado de fumar, te odiaba porque eras un desconsiderado que me hablabas del cigarrillo. Claro, y claro. Si no me preguntabas, te odiaba más porque ni siquiera te importaba que yo había dejado de fumar. O sea, claro. No, bueno, tenías, pero, cómo estar bien.
Después de ahí, Sofi, vino toda una transformación, ¿no? Porque el dejar de fumar también es una transformación para el cuerpo, uh-huh, que ya sí. No recibe más ese veneno que letra. Y después, bueno, desde ese kilómetro cero que vos partiste hasta la llegada y las miles de carreras, pasan un montón de emociones, pasan cuestiones de frustración también, de encontrar amigos en el camino. ¿Qué encontraste en todo este mundo del running desde que empezaste? Y bueno,
a ver, encontré de todo. Pero esto que vos me decís, ponele esto de haberme puesto en la cabeza, no fumo más, y haberlo podido lograr, es una herramienta muy poderosa para cuando voy a una ultra. Y sí, hay veces que pasan cosas, o sea, que te pasan cosas físicas que hacen que vos no puedas llegar un momento, pero sí, yo tengo una lucha con mi cabeza muy fuerte en la cual yo sé que la puedo dominar.
O sea, tomás como parámetro eso de haber logrado... No,
a ver, en algún momento tomé como parámetro el haber dejado de fumar. Hoy tomo como parámetro otras situaciones, por ahí mucho más fuertes, que he ido viviendo con los años y que me han ido empoderando. Pero yo creo que las cosas que logramos y que conseguimos nos dan mucho poder. Y también cada momento de mierda que vivimos, en vez de tirarlo a un baúl y decir no quiero pensar más en esto, no quiero hablar más de esto, yo los traigo cada vez que estoy en un momento de mierda en una carrera.
Claro, lo llevas ahí.
Lo llevo y digo, pará, yo superé esta situación que para mí era totalmente insuperable, que era dolorosa, que era todo.
Son como herramientas.
Y era un dolor espiritual, claro. Y es una situación compleja de la vida. O sea, ¿qué me estoy quejando? ¿Me tengo que poner un pie delante del otro? ¿Me estás jodiendo? ¿Que te duele un musculito? Pero por favor, señora Calle 6, siga.
Quien quiere seguir o quien se incentiva a seguir es Sofía Cantilo. Ella es ultra trailera, corredora de distancias ultra en trail, autora del libro Un Kilómetro Más, mamá, comunicadora, y nos está contando su historia aquí en Historias que Corren. Estabas en la cinta contándonos te hizo correr el señorito este. El señor,
bueno, que pretendía que yo corriera, yo me le cagué de risa y seguí caminando. Y un día... De vuelta, ¿viste? Son esas cosas. Yo no te puedo decir mi papá me hizo dejar fumar ni en pedo, pero todo te va quedando. Entonces, está bueno y está bueno también ser consciente de lo que les decimos a los demás. En algún momento, estas palabras del Señor, algo me hicieron porque me puse a trotar en la cinta. Lo primero que me acuerdo es que no llegué al minuto y fue tipo...
Me bajo de acá.
No me bajé. Dije, bueno, camino. Caminé. Y al rato de caminar, sin medir ni nada, bueno, troto.
Intento de nuevo.
De vuelta, ni un minuto, bueno. No te puedo decir cuánto tiempo habrá pasado, que de pronto troté los 20 minutos que daba la cinta. Y ahí, toda la ciudad estaba empapelada de naranja, promocionando una carrera de Nike, que era como muy importante, eran unos 10K que se hacían anualmente. Yo miré y... A la mañana siguiente me desperté y me metí en internet en la página de la carrera.
Ah, sí.
Ah, sí. Pero no te puedo decir me metí a anotarme. No, chusmear, me metí.
Sí, te generó inquietud.
Me llamó la atención, estaba todo naranja. Y nada, cupos completos, listo. A la semana exacta me vuelvo a meter en la web de la carrera y estaban vendiendo el remanente de cupos de los que no habían pagado la inscripción. Y la carrera ya era la semana siguiente. Sí. Y me anoté y anoté a una amiga mía. Mi amiga corría todos los días una hora, o sea, no hacía como trabajo de running, no hacía pasadas, no hacía nada, pero corría todos los días una hora.
Pero tenía un entrenamiento.
Entonces me anoté y la anoté. Y listo. Al día siguiente dije, bueno, vamos a ver qué onda, qué es esto de correr en la calle. Yo tengo una amiga que en ese momento vivía en Martínez, bueno, ahora también vive en Martínez, pero en ese momento vivía en lo de los papás en Martínez, cumplía años y hacía una comida a la noche. Entonces agarré una mochila, pero una mochila común y corriente, le puse ropa para cambiarme y me di con una web que se llamaba Cómo Viajo, de Libertador y Porredón a Libertador y General Paz, me daba 9 kilómetros. Dije, bueno, tengo que hacerlo corriendo. Me agarré mi mochila, me fui a Libertador y Porredón y empecé a correr. Llegué a Libertador y General Paz, no me había parecido gran cosa, entonces seguí un poco más hasta el Tren de la Costa. Y ahí ya seguí caminando hasta la casa de mi amiga. En total caminé 15 kilómetros y medio, de los cuales había corrido 12 kilómetros y medio.
Qué bueno.
Perfecto.
Y dije, bueno, listo, la carrera la puedo hacer.
Estoy entrenada.
Y después salimos con mi amiga con la que, a la que yo había anotado, salimos a hacer el recorrido de la carrera, las dos juntas. Y de ahí me fui a la carrera.
Claro.
¿Y qué recordás esa carrera?
Sí, perfecto.
Especial, como algo, alguna especial, o tenés otra quizás que te haya marcado, pero...
A ver, recuerdo mil cosas de esa carrera, no te voy a decir que fue una carrera re especial para mí. Sí, ahí me enamoré del running, eso sí te lo puedo decir. Pero carreras re especiales, la verdad es que son todas las que corrí después en la naturaleza, me parece. Me parece que... No es que... Sí tengo algo especial por esta, por esto te digo, tipo, muchas metáforas de la largada y alguna que otra en el recorrido, pero no por la carrera en sí.
Pero en esta primera, digo, cuando llegaste, ¿qué cuando, sentiste?
No, cuando llegué no sentí nada en especial, la verdad. En la llegada, como que nunca me planteé que podía no llegar. Hay mil cuestiones que uno empieza a saber después. O sea, para mí... Vos largabas y llegabas, ¿qué te puede pasar en 10 kilómetros?
Además ya habías hecho esa distancia...
Otra cosa, también era válido parar e ir al baño. Ahora me pongo a pensar, digo, en un 10K no se te ocurre parar e ir al baño.
Menos
en
la calle.
Ay, bueno, qué suerte, cuando vamos por Libertador hay un montón de confiterías que puedo pedir para ir a hacer pipí. Señora, está corriendo un 10K. O sea, no era una... Yo lo veía como una odisea o como, no sé, una mega travesía, ¿no? No es una travesía, es un 10K. Pero bueno, en mi cabeza... Era toda una epopeya lo que iba a hacer.
Respuesta. Yeah. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Terminó la carrera y qué dijiste?
Me anoté de entrenamiento. En un running de Nike, porque era bueno lo que conocía, lo que estaba ahí. Y me anoté en otro 10K y después todos los del grupo iban a correr a Mar de las Pampas, una carrera que tenía como, era el circuito Nike, que eran carreras de 21K. Pero había una carrera para mujeres, como para que vayan entrando al deporte, que en la primera etapa eran 8 kilómetros, iba subiendo la distancia a poco. Y esa era la final, eran 13. Y de golpe me metí a hacer 13 en arena. Y ahí como que me re divertí. Dije, qué divertido que es esto de subir, bajar, que la arena que se te mete, que no sé qué, que terminás y te metes al mar. Y me voló la cabeza. Y ahí dije, bueno, nada. Me anoté en la siguiente del circuito Nike, que ya era en mayo, me anoté en 21. Uh-huh. Había estado entrenando ese verano con Leo Malgor.
Ah, mira.
Pero después cuando volví a Buenos Aires fue como que me repinché, me di cuenta que los profes del grupo en el que yo estaba eran dos chantas.
¿Con Leo entrenamos a distancia? Porque Leo está en Mar del Plata.
Yo me había ido a Mar del Plata por el verano y entrené. Y ahí, como, ahí me di, o sea,
entrenando con Leo.
Leo, bravo.
No, Leo es divino, al revés, es cero bravo.
No, pero te quiero decir, el nivel de exigencia, digo,
no,
con sus atletas.
No,
digo.
Porque tiene clarísimo quién es un superatleta, quién puede tener posibilidades, quién no sé qué.
Y quién hace recreativo.
¿Y quién? A ver, él a mí me miró y el primer día me acuerdo que me dijo que yo tenía, no sé si talento, pero me dijo como que vos...
Facilidad.
Y yo miré y dije, pero ¿qué dice este pibe? Está loco. Porque no era rápida y la velocidad a mí no es lo que más me gusta ni lo que mejor me sale. Pero él se ve que algo vio.
Claro.
Y Leo la tiene muy clara. Pero bueno, cuando... Estando al lado de él, me di cuenta que los otros dos eran dos tránfugas que no sabían ni cómo se llamaban.
¿Y cuándo aparece Marcelo Perotti en tu vida?
Bueno, cuando entreno con Leo, estaba también ahí la que hoy es la madrina de mi hija Lola, que estaba casada con un tipo que era muy amigo de mi papá y muy amigo de uno de mis hermanos, un tipo que estaba en el medio de edad de ellos. Y ella corría un montón y ese año iba a hacer el cruce y esto y lo otro. Empezó tipo, vení con Perotti. Y yo digo, Perotti también está en un grupo Nike. Esto, o sea, para mí ya los grupos Nike, sacando el de Leo, eran todos llenos de tránfugas. Dije, ni en pedo voy con Perotti. Y me quedé sola. Pero sola corría de golpe. Una semana, 3 días. La otra semana, nada.
No tenías un plan.
Pero bueno, me fui a los 21K. De golpe me fui a 27, de lo que era en ese momento el circuito Merrell. Y después... De vuelta, ahí boyando, y cuando me voy a anotar en otro 21K en octubre, Leo me dice, ¿por qué no vas con Perotti? Y dije, ah, no, pará, bueno, si Leo lo dice. Igual Belu, la madrina de mi hija, es muy particular. Yo tendría que haber sabido que no me iba a recomendar a cualquier tarado. Ella realmente tiene una personalidad aparte muy fuerte y detecta chantas en 2 minutos y no come, viste, no come vidrio de nadie. Pero bueno, corrí los siguientes 21 y ahí lo fui a ver a Marcelo después de los 21. Y fue impresionante porque fue estar 1.5 meses con Marcelo. O sea, hasta fin de diciembre con Marcelo, 1 mes con Leo, volver con Marcelo y entré tercera en una carrera.
Claro.
Sin dar, o sea, una carrera en la cual paré, compartí geles, hice pipí no sé si 3 veces, me quedé charlando con unos amigos en un momento que habían frenado, o sea, que ni siquiera me la tomé en serio. Fue como, yo no sabía que podía correr bien y yo no sabía que podía entrar bien en una carrera.
Claro.
No tenía idea. Fue como que cuando sucedió decís, ¿cómo que sucedió esto?
Pero no te la creíste.
No, tuve 2 situaciones. Bueno, en la primera entré a 3 segundos de la tercera, que era una alumna de Perotti, pero yo no sabía. No tenía idea. Me enteré un par de días después. O sea, no, nunca me enteré que había entrado cuarta, porque yo ni te miraba la clasificación. O sea, no, ¿qué iba a mirar? Y Marcelo me dijo, estás andando muy bien, no sé qué, y me cambió de grupo. Yo iba unos días y me llevó otros días porque me dijo, ya no hay chicas que corran como vos y quiero que, viste, como que corras, sí, con que algunas chicas. Entonces me llevó con esa que había entrado un par de segundos antes que yo y otra más con la que después, bueno, de hecho corrí el cruce de los Andes con ellas dos. Una vez con una, otra vez con otra.
¿Qué te pasó ahí, perdón, Sofi, cuando él te dice, ya estás para otra cosa, interiormente a vos, ¿te pasó algo?
No,
¿te
nada,
movió algo? Nada, nada,
nada, nada. La verdad
seguiste
es que
igual
no.
De la misma manera.
Sí, como que me parecía todo divertido y todo gracioso. Y de hecho, la siguiente carrera entré segunda y te juro que ahí sí que no me lo podía creer. Entré segunda, aparte atrás de Marita Peralta. Marita Peralta igual, bastante más adelante mío, ¿no? Aclaremos.
Atleta olímpica.
No entré a 3 segundos de Marita.
Bueno, no importa, pero...
pero bueno, no, sí. No, re, y aparte bastante separada de la tercera también. Y ahí sí, me acuerdo que me dijeron, no sé qué, bueno, segunda. Y fue como volver para atrás y decir, ¿qué? ¿Qué me dijiste? Porque claro, cuando entras cuarta, nadie te dice nada. Pero ya. Cuando entraba al podio... Yo, ¿cómo? Me dice, sí, segunda. Y fue, y estaba Perotti esperándome, llegué muy cerca de él también, y tipo, abrazo. Y yo lo miro y digo, pará, porque me dijeron, y dice, tipo, sí. Digo, no, no. Y volví de vuelta, y la chica ya me miró, tipo, dale, andate.
Dejá de desconfiar.
Y nada, no, eso, no me lo creía. No me lo creía.
Estamos aquí compartiendo la historia de Sofi Cantilo, que muy amablemente está presente aquí en los estudios de Radio Nacional, vino para contarnos su historia y contarnos también de su libro Un Kilómetro Más, que fue como, ahora nos va a contar qué fue y cómo surge este libro. Ya seguimos aquí en Historias que Corren.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Historias que Corren, con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz, por Nacional. Historias que Corren, con Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruiz.
Correr más rápido que el viento, abrir la mano y agarrar.
Seguimos aquí en Historias que Corren, en este programa que llega por Radio Nacional a través de las 49 emisoras que tenemos en todo el país. Y estamos con una visita muy especial que tiene una historia de muchos kilómetros recorridos y de muchos hechos, quizás.
El año pasado le preguntamos a Chila Pérez, la debes conocer, sí, a Mendocina, ¿cuántos kilómetros había corrido en el año? Dijo, más de 800
más
seguro.
Más de 800, sí.
¿Vos te acordás, Sofi, cuántos ¿Llevás corriste?
¿Llevás cuenta? No llevo cuenta, la mitad de las veces ya corro sin reloj, o sea, no tengo ni la menor idea.
No. ¿Pero cuántas corriste el año pasado? ¿Te acordás o no?
Y a ver, solo en Patagonia...
hiciste el kilómetro 200, vertical, 21, 42. 200
y pico de kilómetros.
Claro. ¿Y afuera corriste alguna?
No, afuera el año pasado no.
Afuera el año pasado no.
El año pasado tuve... Tenía ahí un tema en diciembre, que si salía, no salía, y cuando me confirmaron que salía fue el mismo día que mi hija me confirmó que pasaba algo que ella quería hacía mucho, que yo le venía diciendo que ella tenía que pedirlo y ella no se animaba, ella quería que yo hablara con el profesor, no sé qué, le dije, de ninguna manera. Y vino corriendo ese día a decirme que había hablado y que, bueno, el día que yo tenía que viajar, ella iba a cantar.
Ah, mira.
Y fue como, no, me aniquiló.
Me aniquiló.
Fue una cosa que no, no. Cancelé todo y después no se animó a cantar.
Ay, no te puedo creer.
Se terminó animando a cantar con una amiga. Ella de verdad quería cantar sola, pero después, bueno, en el momento le dio aparte cosa y no quiso. Y después con una amiga se animaron las dos. Pero bueno, viste, es así.
Son los hijos.
Y tus hijos están muy presentes. Hablamos de Lola, que tiene 9, y Tatu, sí, que tiene 14. Y tus hijos están muy presentes en tu vida.
Todo el tiempo.
De hecho, haces como un paralelismo entre la montaña y la maternidad.
Es que real, la montaña me ha dado muchas herramientas para mi maternidad y a la vez la maternidad me ha dado muchas herramientas para correr en montaña. Sin ir más lejos, y que parece una boludez pero que no lo es, la falta de sueño, la deprivación de sueño. O sea, atraviesa las dos de una forma que no tiene nombre.
Y también lo impredecible, ¿no?
Olvídate. Estás con el niño divino, vestido impecable, a punto de salir, y de pronto, tipo, vomita, y a la vez que vomita, se hace encima y vos mirás y decís, no sé qué agujero tapar primero, no sé qué hacer con esto. Y está el niño sucio, vos sucia, el mundo sucio, y decís, no, pero pará, ahora llego 40 minutos tarde.
Sí, en un minuto te cambia la vida, como en la montaña, corriendo una carrera, una piedra,
clima,
te torces.
No, y el clima es así, y la montaña te mira y te dice, no, se me cantó que no, que el clima no va a ser así, va a ser asó. Y ya está.
Bueno, vos empezaste por calle. Acá hay como una disputa que tenemos nosotros, inofensiva.
La respuesta ya la sabemos cuál va a ser.
Él es más de calle, yo soy más de trail. ¿Cuándo llega la montaña? ¿Cuándo llega el trail a tu vida?
Después de esa carrera en la arena, la siguiente que hice fue en Tandil. Y ahí dije, me re divierte subir y me re divierte la montaña. Entonces ya quería correr una maratón y Leo me había dicho, o sea, yo solo había corrido 13 kilómetros cuando tuve esta charla con Leo, pero Leo ya me había dicho que existía, no, ese año no, bueno, no me acuerdo, me dijo que existía la maratón de Villa La Angostura. Y ahí dije, ah, qué interesante, porque en algún momento sí, él me dijo, che, ¿te interesa correr maratón? No sé qué, y le dije... Sí, y le dije, sí, Leo, pero no me divierten las carreras de calle. Entonces me dijo, el K42. Y dije, ah, ok. Entonces ya con Perotti perfilábamos para el K42. Entonces, bueno, nada, volví a correr en Pinamar, volví a correr no sé qué, pero bueno, de Tandil pasé al K42 directo. Y nada, enamorada de la muerte, enamorada. Y de ahí pasé al cruce.
Claro.
¿Dónde te tocó hacer el primer cruce?
El primer cruce, Bariloche, fue re lindo, paso las nubes, ahí mirando el tronador, una cosa divina, divina, espectacular.
La ahí dormiste, es que uno muy dormiste en carpa ahí.
Dormí en carpa.
Ahí,
y te voy a decir
te
algo,
remontaste fue, aquella historia
fue la contaste. Primera vez en mi vida que dormí en carpa.
Mira.
La primera vez fue directamente en el cruce. En esa época todavía te armabas tu carpa, tenías que... La parte más difícil para mí de todo, incluso mucho más difícil que la carrera, era lograr meter todas las cosas en el contenedor. Claro. Te daban un contenedor en el cual tenías que meter todo lo que vos ibas a usar durante la carrera y todo lo que ibas a necesitar en el campamento, todo lo de tu compañera, más la carpa, más la comida, porque no te daban comida y te tenías que cocinar. Decí que yo ahí ya estaba bajo la ala de Perotti y Perotti te decía, te tenés que juntar de a 2 o 3 equipos, claro, porque... Entonces cocinás, viste, el paquete de fideos, se come entre,
comparten,
como
claro,
que compartís, y también no estás llevando tantos anafes y tantas cositas. Yo ahí también ya había empezado a salir con mi ex marido, con el papá de Tatu, y él venía al cruce, entonces como que nada, estaba bastante contenida en mi primera experiencia. Estuvo muy bueno, muy muy bueno.
¿Y después vas a Patagonia?
No, todavía no existía Patagonia. Ahí te estoy hablando, eso fue febrero de 2008.
Ah, estamos. 2008,
claro. Patagonia, la primera edición de Patagonia Run fue en el 2010. Abril claro. 2010. Yo antes de eso, ya diciembre de 2009, había corrido mis primeros 80 kilómetros en San Francisco, que era la final de un circuito que tenía North Face. Entonces tenía un nivel increíble, había un premio económico grande y no, una carrera, o sea, no les puedo explicar lo que era el circuito, lo divino, lo lindo, no, todo.
¿Altimetría cuánto?
No, la verdad es que no me acuerdo. Yo no soy mucho de mirar ni de recordar.
Pero 4.000 y pico, 5.000.
No tengo ni la menor idea. O sea, te puedo contestar cualquier cosa que te voy a mentir.
Sí.
¿Seguís entrenando con Mejor Correr? Mejor Correr ahí
con Correr Ayuda. Correr Ayuda.
Sí, obvio. Mejor Correr es el paso, le mandamos saludos a nuestros colegas. A Dani Arcucci y a
Damián Cáceres, que nos visitó hace poquitos días.
Dos grandes amigos. No, sí, sigo con Marcelo. No voy más al grupo, entreno con el plan de él sola. Me resulta como más fácil por el tema de horarios y todo. Igual realmente creo que es mucho mejor entrenar en grupo que entrenar solo. Sí. O sea, te fortalece más la cabeza entrenar solo, pero el rendimiento es mucho mejor cuando entrenas en grupo. Porque quieras o no, te vas superando todo el tiempo. El día que tenés más malo, igual querés alcanzar a Pirulito o lo que fuera, es mejor.
¿Y cómo nace un kilómetro más? ¿Cómo nace la idea, al menos, no digo el libro, porque el libro lleva su proceso de construcción, la escritura, pero ¿cómo te sale la idea de hacer un libro y retratar esto de promover como filosofía en todo sentido de la vida el kilómetro más?
Porque a mí el concepto de un kilómetro más me salvó en su momento la carrera UTMB y volví de esa carrera y me tatué un kilómetro más en la muñeca. Porque dije, esto es la filosofía de vida. Dije, acá descubrí la pólvora, más o menos.
¿Allá hiciste 170?
Sí. Bien. Sí. Y me agarró en un muy, muy, muy mal momento UTMB. Obviamente, cuando me anoté, estaba en un pico total, deportivo, personal. No podía estar mejor. Entre que me anoté en enero y que me tocó correr la fin de agosto, olvídate, mi vida había explotado por el aire.
¿Personalmente?
A ver, se había muerto mi viejo, pero además sí, yo estaba mal. Yo estaba total y absolutamente mal. Bueno, me había rapado. Creo que si vos ves a una persona que tiene el pelo por la cintura y un día aparece rapada, muy bien no está.
Bueno, le pasan cosas, como a todos.
Bueno.
En ese momento estabas.
Y estaba también mal físicamente, no estaba ni de casualidad para correr UTMB. Y no estaba mentalmente tampoco para correr UTMB. Claro. O sea, no estaba bajo ningún pretexto lista para correr UTMB. Pero bueno, en ese estado llegué a Chamonix, a la largada UTMB, y la carrera fue un desastre. Y aparte, lo loco es que mil situaciones que no dependían de mí, sí, todo salió mal. No, todo salió mal. Tipo, no había una cosa que estuviese alineada conmigo. Digo, así es, bueno, pará, si yo estoy mal, que al menos el resto esté bien.
Funcione.
Me robaron la mochila en un puesto. O sea, no. ¿Cuándo escuchás que en UTMB te roban? Y aparte, sabían que la mochila había salido porque la mochila tiene chip.
Claro.
Tardamos una hora y pico en que apareciera mi mochila. ¿Viste cuando decís, dale, tipo, por favor?
Un poco.
No, era. Todo era tipo de mal
el
en peor.
Mundo contra mí.
Un obstáculo tras
otro. No, y no necesitaba que el mundo estuviese en contra de mí. Tipo, yo ya no estaba entrenada, no estaba preparada, no estaba nada. Bueno.
Pero ni siquiera te replanteaste no correrla. Pese a todo eso. No estaba como posibilidad el decir no.
Yo no me daba cuenta tampoco lo mal que estaba.
Ah, ok.
Ahí, viste, cuando uno está en medio del barro, no sé si se da cuenta de lo mal que está. No me daba cuenta de lo mal que estaba. Igual no hacía falta más que mirarme al espejo de vuelta. Pero bueno, no me daba cuenta.
¿De qué año hablamos?
2013. Y nada, en un momento realmente no podía moverme más. Me quedaban, no sé, creo que 100 kilómetros por delante o más de 100 kilómetros por delante. Y también se me rompió la linterna. Tenía linterna repuesto, no me andaba ninguna linterna. Me acababa de comprar la última, que era espectacular, que tenía. No andaba. No, chicos, era un horror.
El universo te estaba diciendo que no era para estar ahí.
Entonces de golpe dije, tipo, yo no llego al siguiente puesto. Yo siempre dividía las carreras de puesto en puesto. Digo, yo no llego al siguiente puesto.
O sea, ¿cuánto te faltaba?
100. Más de 100 kilómetros.
Más de 100.
Pero además, yo ya no pensaba en la llegada. Yo decía, no llego al siguiente puesto.
Claro.
El puesto estaba, no sé, a 10 kilómetros. 10 kilómetros, que aparte por ahí eran 4 horas ahí. Digo, yo no llego. Dije, bueno, un kilómetro. Olvídate de todo, hace un kilómetro más. Y hacía, como era, yo el reloj en las carreras de montaña nunca lo llevé prendido, jamás. Pero cuando calculaba más o menos un kilómetro, dije, bueno, ahora un kilómetro más. Y así, de pronto llegué. Y dije, listo, es un kilómetro más. Es cuando todo es un caos, no es resolver el quilombo. Es un ratito más. Y bueno, un par de años después estaba embarazada de mi hija y el padre no estaba, el padre no quiso tenerla y yo me encontré sola, ya con un divorcio encima, otro hijo, toda una situación catastrófica. Y dije, bueno, de pronto unas palabras muy poco felices de esta persona, tratando de presionarme obviamente, que me dice tipo, hey, chica dura que corre 160 kilómetros, esto es otra cosa. Y viste como me quedaron resonando las palabras, y yo le dije, ¿sabes qué? Sí, yo soy es una chica dura. Y yo, sí, yo corro 160 kilómetros, yo estoy en la misión cuando el clima es una mierda, cuando pasa esto, cuando pasa lo otro, ¿eh? Y yo estoy. Y golpe miré y dije, sí, y por ahí es un kilómetro más. Y hoy por ahí no es pensar qué pasa cuando nazca la bebita y qué pasa, no, por ahí es ahora, es sobrevivir hoy. Y por ahí ni siquiera sobrevivir hoy, por ahí es sobrevivir este rato. O sea, después vemos. Primero es este rato. Y bueno, a fuerza de ratos, fueron pasando días, fueron pasando meses, y bueno, acá estoy. Y tengo una hija de 9 años que es espectacular.
Sí. Mamá orgullosa Sofía Cantilo, que nos está contando su historia que corre y cómo nace este libro que se llama Un Kilómetro Más, y en el que de alguna manera, bueno, reúne esta manera de ver la vida, este recurso que es un kilómetro más para aplicar en todos los órdenes de la vida, además de las carreras. Vos en algún momento dijiste algo como que nuestras mejores carreras son las que más obstáculos nos presentan.
Totalmente.
¿Crees que es así?
100%. Yo nunca, o sea, yo corrí, ponele 8 cruces de los Andes. Vos a mí me nombrás el cruce de los Andes y voy directo al cruce del 2010. Y no voy al cruce del 2010 porque lo gané. Voy al cruce del 2010 porque fue todo un caos. Porque fue imposible. Porque era un quilombo tras otro. Y ahí es donde tenés primero el aprendizaje y el crecimiento.
Claro.
Pero aparte donde tenés todas las anécdotas. O sea, nos vamos a matar de risa hablando de eso. Pero además real. Donde te sale todo bien, no hay crecimiento.
No hay crecimiento, claro.
Y tampoco es lineal, digo, porque uno a veces entrena y llega a la carrera en el mejor estado y después hay situaciones totalmente fortuitas, un poco de lo que hablábamos en la largada, ¿no? Que nos deparan y que hacen que todo eso que uno preparó con tanta perfección y que está totalmente acomodado, estructurado bien, bueno, no se dé.
Pero totalmente, totalmente. A ver, y hay veces que no... Lo dijiste vos, no tiene nada que ver con uno. A veces pasa algo de afuera que termina afectándolo a uno, afectando al cuerpo, afectando lo que fuera, y bueno, no salió, punto. Pero cuando tenemos, no sé si es decisión o tenemos injerencia o lo que fuera, y somos nosotros los que vamos superando los obstáculos, el crecimiento es enorme. También la persona con la que nos encontramos, empieza a salir todo lo malo nuestro y también empieza a salir todo lo bueno. Empezamos a exorcizar muchos demonios, sobre todo en carreras largas, que son muchas las horas y la cosa se pone realmente imposible. Y el crecimiento es enorme, es enorme. Entonces, las mejores carreras terminan siendo, a ver, UTMB, que hice un tiempo de mierda, sí, pero fue increíble, de ahí sale un kilómetro más. Y las ganas de escribir el libro vienen... Yo estudié letras.
Sos licenciada en letras,
¿no? Soy licenciada en letras. Siempre quise escribir libros, pero siempre quise... Me veía escribiendo ficción. Y de pronto la ficción quedó totalmente relegada en mi vida.
Claro.
De pronto no tenía ni tiempo de leer. Pero... Pero corría y tenía una historia enorme que contar. Que no era la historia que yo me imaginaba contando. nunca en la vida pensé que yo podía contar mi historia ni que mi historia podía ser interesante, pero sí me pareció que un kilómetro más valía la pena contarlo y que todo lo que me dio correr también valía la pena contarlo y decirlo, porque hay una transformación enorme entera de mí, que me atraviesa de punta a punta, me interpela todo, y me parece que eso sí valía la pena contarlo, porque salir a correr es ponerte un par de zapatillas y salir, y detrás de ese par de zapatillas está el mundo a tus pies, literal. Uh-huh. O sea, literal está el mundo a tus pies. Y las aventuras pueden ser miles, sin necesidad por ahí de anotarte en carreras, sin necesidad de nada, con salir a recorrer la ciudad. Claro. El beneficio para tu mente, para tu espíritu, el beneficio físico y el beneficio espiritual es enorme. Pero más allá de eso, tus ojos van a estar mirando un montón de cosas, un montón de cuestiones, y es mucho lo que vas a aprender. A mí, sin ir más lejos, me dio muchísima disciplina. Yo era recontra indisciplinada, pero recontra.
¿Te ordenó?
De punta a punta, olvídate. Nada, todo lo bueno mío se lo debo a correr.
Sí. Mira qué linda historia. Sí, uh-huh. Es lo que un poco tratamos de comunicar desde acá, ¿no? Y desde que arrancaste hasta hoy, Sofi, eso que contás vos, ¿crees que le llegó a la gente? Porque nosotros desde acá transmitimos un poco eso de que la gente que escucha se contagie, se ponga unas zapatillas y salga, aunque sea caminar, que hace recontra bien. Pero hoy 9 millones de personas corren en nuestro territorio, es increíble. Sí. Y cada vez más, ¿no? ¿Pensás que hay una concientización o querer mejor una mejor calidad de vida?
Creo que hay un poco de conciencia, un poco de querer una mejor calidad de vida. Y hay algo, el otro día hablábamos con Tatu, fuimos al banco de alimentos y yo estaba contándolo en historias, no sé qué, y me dice, ay, mamá, no tenés que contar lo que hacemos bueno. Y lo miro y le digo, ¿sí? Digo, a ver, no lo cuento desde un lugar de superioridad moral, digo, ni desde un lugar de que me creo mil por hacerlo. Digo, pero la gente copia. Digo, la gente contagia. Copia lo bueno y lo malo. Claro. Le digo, entonces, si vos contás, hay gente que ni se le ocurre, ni sabe que existe el banco de alimentos, ni sabe lo que puede hacer, ni sabe que puede caer un día, o sea, que por ahí cree que tiene que tener un compromiso todos los no sé qué, y no, y por ahí tenés un día al pedo y ese día vas y esa ayuda es un montón.
Es un montón.
Y entonces hay que contar porque se contagia. Sí. Y mismo vino Tatu hace poquito, una mañana, un sábado a las 7 de la mañana, se aparece, se apersona este ser que aparte es gigante en mi cuarto, todo chivado, y todo contento, tipo exultante. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, nada, vengo a correr. Yo tipo, 7 a.m., sábado. Y me dice, sí, no podía dormir porque había un mosquito molestándome, entonces me fui a correr.
Genio.
Me dice, y estoy recontento, mamá, y gracias. Gracias por hacerme correr.
Ay.
Y a mí le digo, pero yo nunca te hice correr. Porque real, jamás en la vida, ahora sí lo molesto. Pero antes de que él haya empezado a correr, nunca le dije, vamos a correr, ni nada. Y está tú, le digo, yo nunca te dije nada. Me dice, no, pero yo te veía.
¿Viste?
Sí, nuestros entonces, hijos nos ven.
Yo creo, pero más allá de nuestros hijos, la gente te
la
ve.
La gente
te ve. Entonces, ¿por qué hay 9 millones? Y porque en algún momento empezó uno. Y a ese uno lo vieron 3. Y salieron 4 entonces. Y esos 4 los vieron 10 personas. Entonces, bueno, ponerle que no salieron las 10, pasaron a ser 12. Y bueno, se va multiplicando. La gente va viendo y te va viendo lo que hacen vos. Por eso también está bueno contarlo y está bueno comunicarlo. Y el laburo que hacen ustedes está buenísimo. Y Dami escribiendo un libro y armando su podcast con Dani está bárbaro. Y mi libro y todo lo que vamos contando de esto contagia.
Contagia, es así.
Y queremos un mundo con gente que llegue más exultante, más feliz, con más endorfinas.
Sí, con mejor calidad de vida, ¿no?
Total, básicamente. Total.
Bueno,
muchas pará, tengo una pregunta que no quiero olvidar. ¿Te molesta que te digan que sos una referente, un ícono, la reina de la ultradistancia? ¿Te cae bien, te cae mal? ¿Cómo te llega?
No, me re gusta.
¿Te gusta?
Me re gusta, sí.
¿Te sentí cómoda?
En algún momento me daba vergüenza y la verdad es que hay situaciones que me siguen dando mucha vergüenza. La gente, no sé si lo sabe o no, pero soy re tímida, re vergonzosa. Me es mucho más fácil pararme a hablar en frente de 5.000 personas, por ahí que cruzarme con uno en la calle, por ahí me da re vergüenza. También te vas acostumbrando, lo vas superando y vas entendiendo la parte que eso es re lindo, es re lindo. O sea, que me dé vergüenza no tapa lo lindo que es. ¿Se entiende?
Sí, tal cual.
Es muy lindo, me emociona un montón. O sea, por ahí me escriben y me dicen tipo que empezaron a correr porque vieron algo mío o porque lo que fuera. O bueno, que van a Patagonia porque siempre hablo de Patagonia. O ayer nombraba lo de la misión y mi hija en Instagram. Y una chica me escribe y dice, vos hablaste de la misión y dice, y me encanta. Y ahora que tiene una distancia de 60, me encantaría hacerla. Pero y digo, bueno, lo que cuento llega. Y me encanta que lo que me hace bien a mí le haga bien a todo el mundo.
No, aparte de los lugares que llegaste. Pues yo estuve en 2023 en Patagonia en una 2024. Charla. No, en 2023, cuando corrí los 42, mi primer 42, y estaba sentado al lado de Pocapel, me parece. Y bueno, yo le hice una pregunta a Pocapel y estaba Sofi ahí. Pero en ese lugar estás, en ese sitial, ¿no? ¿Te llegó ahí?
Sí, sí. Igual, de vuelta, es como que... No sé, me siento una bendecida por todo lo que pude hacer y por poder contarlo y transmitirlo. Y nada, a mí, a ver, correr me regaló mi hija, sin ir más lejos. Entonces, quiero que le regale lo mismo a todo el mundo.
Bueno, y hace bien escucharte. Y tenemos que terminar esta entrevista porque nos quedamos sin tiempo, pero tenemos una pregunta como muy emblemática en nuestro espacio.
¡Auch!
Quizás, no creo que sea tan difícil.
Es cortita, pero reúne detrás de...
Claro. ¿Por qué hoy, así como quizás con otras motivaciones empezaste, pero por qué hoy Sofi Cantilo elige correr?
Porque no puedo no correr. Es una pregunta que me han hecho un montón, tipo, ¿por qué corres? Y hoy yo es porque no puedo no correr, punto. Tipo, no puedo no hacerlo. Es tanto lo que me da, es tanto el beneficio, es tanto el momento de orden cuando salgo a correr y todo, que no hay un mundo sin eso. A ver, me decís, te pasa algo físicamente, no puedes correr, voy a hacer otra cosa. O sea, y no se me acaba el mundo, ya me desgarré, ya me ha pasado. Este año, de hecho, lo arranqué sin correr porque estaba desgarrada y nada, hago otras cosas. En movimiento sigo y el concepto sigue igual. Sea caminar, sea correr, para mí es la vida en movimiento. Y no se puede la vida, no concibo la vida de otra forma. Creo que el ser humano nació en movimiento. Con la sociedad y con la civilización lo hemos ido dejando quieto, lo hemos sentado en una silla, lo hemos encerrado en espacios chicos, pero creo que eso es antinatural, punto. Entonces, no concibo la vida sin movimiento.
Correr nos libera de alguna manera.
Olvídate. Es volver a lo que somos, es nuestra naturaleza, es volver al origen. No está mal correr 300 kilómetros, lo que está mal es estar sentado 8 horas.
Claro.
No.
Gracias por haber venido aquí a los estudios de Radio Nacional y haber compartido tu historia y compartido este tiempo con nosotros y con quienes nos están escuchando.
No, al revés. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Sofi.
Un gusto conocerte.
Igualmente.
Historias que corren. Un programa que acorta distancias a toda velocidad.
Y el tiempo es tirano, si esto de mirar el reloj, por eso a mí me gusta la montaña, porque uno pierde el registro del tiempo y disfruta. La naturaleza te obliga a pensar en otra cosa y no en el tiempo.
Bueno, nos queda en el final del programa, cortita, Sofi, la misión, lo que viene, y Patagonia.
Sí.
Próximos objetivos.
Sí, sí, los grandes amores de mi vida, ahí claro. Los dos.
¿En la misión cuánto es?
200. 200K.
¿Y en Patagonia acumulados?
Acumulados no tengo ni idea porque, bueno, tiro así como primicia.
Pasan cosas.
Que va a correr mi hijo, va a correr
genial.
10K.
Bien.
Sus primeros 10K. Sus primeros 10K, estoy muy emocionada. Y él quiere que corra los 10K con él. A mí me gustaría que los haga solo por muchos motivos. Primero, para que no sienta...
experiencia.
Sí, sí. Y aparte que no sienta como la presión por ahí. ¿Viste? Yo igual iría atrás de él, sí. Dejándolo que vaya él adelante haciendo su carrera, Pero igual, pero bueno, si él lo quiere compartir conmigo, haré los 10 y no sé si hago los 10 puedo hacer los 21. Uh-huh. Tengo que ver bien cómo es el cronograma.
Claro.
También qué tiradas de los pelos me permite hacer parada a ese cronograma. Habiendo corrido Patagonia Run desde su primera edición,
claro,
y habiendo laburado mucho con ellos en un montón de cosas, tengo por ahí algunos permisos, uh-huh, que no son porque ay, vos te dejas, no sé qué, son porque me conocen, claro, y saben que ante
lealtad,
una situación. No es lealtad, sino es conocimiento de mi cuerpo y saben un tema de seguridad, básicamente. Okay. Entonces, todo lo que el cronograma y parada me permitan.
Perfecto.
Bien. Buenísimo. Hasta aquí llegó Historias que Corren. Los invitamos a escucharnos nuevamente, como dijimos, domingos a las 7 de la mañana, viernes a las 21, y si no, descargando el podcast o en la página de Radio Nacional. Volvemos con más historias.
Más zapatillas.
Menos.